Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Summer en Español. Gracias por estar con nosotros como siempre. Hay tantas cosas emocionantes pasando en nuestra comunidad de fe que ni sé por dónde empezar. Hay muchas, muchas buenas noticias. Y por supuesto, la mejor de ellas, que Jesús vino en nuestro lugar. Amén. Quiero darles un anuncio muy, muy lindo. Ustedes saben que tenemos personas, miembros de nuestra iglesia, viviendo intencionalmente en otras partes del mundo donde no existe iglesias, donde no se predica el evangelio. Estamos hablando de lo que conocemos nosotros, le hemos llamado la Ventana 1040, que es un lugar en Asia, el norte de África, el mundo árabe. Y tenemos hasta el momento 178 familias de nuestra iglesia viviendo allá. Y una de las familias es gente que conocemos, Ronald Pérez, que dirigía las alabanzas aquí con nosotros en español. Lo extrañamos mucho y hoy tiene un anuncio muy lindo, ahí está. Está embarazada. Y está Ronald ahí con Kristen y me encanta porque dice, you know, planeamos tres, ellos más un niño más, pero Dios se rió y nos va a dar cuatro. Lo que ustedes no saben es que cuando yo estuve en casa de Ronald en noviembre, ellos habían comprado una cama muy linda y yo la rompí. ¿Serio? Yo entré allí al cuarto donde ellos tenían y yo veo la cama tamaño regular, que no es mi tamaño, y entonces todo el mundo ya era más de las 10 de la noche. Entonces yo digo, wow, esta cama aguantará mi peso. Y yo me siento suavecito en la cama. Y digo, wow, parece que sí. Esta cama es asiática. Parece que no, pero sí. Y entonces me acuesto así suavecito. Y digo, no, sí, todo va a estar bien. Y ya cuando me viro, pa, y las cuatro patas de la cama hicieron así. Parece que cayó una bomba ahí. Los hermanos que estaban al lado pensaban que eran terroristas, pero no, de veras que fue un sonido, de veras, no es juego. Como la casa es de losa toda, fue un sonido espantoso. ¡Pah! Y bueno, pero no te preocupes, Ronald, que te dejé unos dineritos ahí, un dinerito para comprar otra cama. Pero muy contento de eso. También, la semana pasada anunciamos aquí de un concierto que íbamos a tener este viernes, que ya pasó. Y fue un momento tan, tan lindo. Ahí para que usted se acuerde de leer sus anuncios. Fue un momento tan, tan bello. Y fue donde lanzamos el CD que creó nuestra iglesia, que se llama Our God is Unstoppable. Y este CD salió el viernes, pero va a estar afuera a la venta también para todos ustedes. Y el propósito de este CD es que estos momentos de adoración que tenemos aquí en la iglesia sean un pedacito de los momentos que pase ahí al lado de su cama cada mañana. Y aquí en este CD tenemos una canción en español muy linda que cantamos algunos de nosotros y después del mensaje la vamos a cantar. Así que si quiere un CD, está afuera, no hacemos absolutamente ni tan siquiera un centavo con la venta de estos CD. Todo esto va al fondo de adoración y en realidad vale tanto hacer la producción que en realidad no hacemos nada en cuanto a ganancia financiera para nada, pero sí es una bendición para todos ustedes. Muy bien, estamos en el libro de los Hechos teniendo, como dicen en inglés, a blast, dándole gracias a Dios por la manera que Él nos ha estado hablando últimamente a través del libro de los Hechos. Y de verdad que lo estoy disfrutando, hermano. Si no está leyendo Hechos conmigo, hágalo porque es un libro tan bello, es la palabra de Dios. Y yo quisiera empezar esta mañana el mensaje con la historia de dos amigos míos. Tengo dos amigos aquí que quiero que ustedes conozcan y que conozcan a esta familia. Así que por favor pongan su atención en la pantalla y vean esta historia.
Places hostile to the gospel. God is moving and transforming lives. These stories need to be told, but the people can't be named because of the reality of persecution. I used to live and work in such an area. That's why I won't show you my face. Not for my own protection, but for the security of others still living where I once did. Because this isn't about me. I gave up my rights to myself the day I surrendered control of my life to Christ. But it wasn't always that way. When you're satisfied with your life, it's easy not to see the need to examine it closely. However, at the height of my family's pursuit of the American dream, building security and wealth, raising great kids, climbing the corporate ladder, God did something completely unexpected. It began with reflection on a powerful statement. The two greatest moments of your life are the day you were born and the day you discover why you were born. God used those 22 words to begin to wake us up. Today we know the reason why we were born, and knowing the reason led my husband and me and our two teenage children to move literally halfway around the world to a place that left very little of our former life intact. In the eyes of the world, we left our home, our careers, our family, our friends, everything familiar to make this move. Maybe that sounds crazy to you, like we made a huge mistake, but the truth is we simply responded to an undeniable call. And in doing so, we didn't give up anything. We gained everything. Those two words from Jesus changed everything. And we were sent.
Como pueden ver, esa última palabra ha impulsado el nombre de nuestra serie, Enviados. Y la señora que vieron o que no vieron en el video es la esposa de nuestro pastor de misiones, amigo mío, Kurt Allen. Y él tenía una carrera muy lucrativa aquí en Raleigh. Ya ustedes vieron la compañía para la cual él trabajaba, una compañía muy famosa aquí en el área. Una de las mejores compañías, sinceramente, votado por Forbes Magazine, de las cuales tú puedes trabajar. Y como vieron también en el video, esa foto de esa casa era realmente la casa de ellos, una casa muy grande y muy linda aquí en Cary. Y ellos viviendo el gran sueño americano que tantos viven para alcanzar, pues se dieron cuenta que ese sueño americano no les daba verdadera felicidad. Y se sentían vacíos, se sentían insatisfechos. Y un día, en la iglesia, él entendió que no podía seguir viviendo así. Y él con su esposa y sus dos hijos empezaron a orar para que Dios les diera una aventura que tuviera que ver más con los sueños de Dios que con los sueños de ellos. Porque es Dios y su sueño los que llenan, más que nada. Y meses después, Kurt renunció a su trabajo. Vendió su linda casa en Cary, que ustedes vieron en el video. Y se mudó con su esposa y dos hijos al otro lado del mundo para compartir el evangelio con musulmanes. Y su esposa, la que ustedes vieron en el video, escribió este libro, que tengo en mi mano, que ustedes vieron al final allí, Enviados. Y me encanta porque el libro dice, Enviados, la historia de una familia que intercambió el sueño americano por el gran propósito de Dios. La historia de una familia ordinaria que intercambió el sueño americano por el gran propósito de Dios. Y dicho sea de paso, el libro está disponible en Amazon y también estará disponible allá afuera la próxima semana. Lindo libro para leer con alguien. Lo interesante de la historia, y que es cuando se pone la cosa un poquito caliente. Lo interesante de la historia es que antes de mudarse, una vez que ellos decidieron dejarlo todo y vender todo, el hijo mayor de ellos, el cual también conozco, cayó con una enfermedad bastante grave. Y él escribe en el libro lo siguiente, y estoy citando directamente del libro: espera, Señor, esto no es lo que se supone que debe suceder. Estamos sometidos a tu voluntad para nuestras vidas. Hemos vendido casi todo lo que tenemos. Estamos desmontándonos del sueño americano, dejando todo atrás, todo lo que conocemos. Y nos estamos mudando a un lugar con poca o ninguna atención médica y un lugar hostil al evangelio y para aquellos que lo predican. Y ahora nuestro hijo cae con esta enfermedad. ¿Qué estás haciendo, Dios? No conozco un solo cristiano que en algún momento de su vida no se haya hecho esa pregunta. ¿Sí o no? ¿Qué estás haciendo, Dios? ¿Qué está pasando? Porque usted y yo tenemos esos momentos donde pensamos que Dios no está haciendo lo que supuestamente debe hacer. Y en esos momentos en la vida tendemos a echarle la culpa a Dios de lo que está pasando y nos sentimos confundidos, frustrados, incluso dudamos de Dios. Pero ¿qué si Dios está en completo control y Dios permita tal sufrimiento porque es la única manera de que Él te enseñe a confiar en Él. Y aquí en Hechos, en esta serie Enviados, quiero mostrarle hoy un par de cosas que le pasaron a Pablo inmediatamente después que él entregó su vida a Cristo. Hace 2 semanas vimos la conversión de Pablo. Hoy vamos a ver la segunda parte de ese capítulo 9. Y le pasaron varias cosas a Pablo que de seguro Pablo tuvo que preguntar las mismas preguntas. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué esta prueba ahora? Yo pensaba que todo iba a mejorar y tal parece que todo está empeorando. Así que vayamos de regreso al capítulo 9 de Hechos. Si usted se acuerda, Jesús le había aparecido a Pablo como una luz resplandeciente, una luz tan fuerte que lo tumbó de su caballo y lo dejó ciego. Y se acuerda, ¿a quién Dios le pidió que fuera a orar por Pablo para que recobrara la vista? Ananías, ¿se acuerda? Y Ananías obviamente tuvo miedo porque sabía quién era Pablo, era un asesino de cristianos. De hecho, Pablo estaba en Damasco para matar cristianos, para apresarlos y después matarlos. Y yo le expliqué a ustedes que es entendible el temor de Ananías porque es como si Dios te preguntara hace 5 años atrás, hey, ¿sabes qué? Necesito que vayas al Medio Oriente, consigas un hombre alto y barbudito para que ores por él, se llama Osama Bin Laden. Right? Y usted dice, bueno, que vaya a orar por Osama, el pastor que vive al lado de Osama, que, right? Él tenía miedo de ir a orar por Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo, Pablo, y perseguía a la iglesia. Pero mire lo que Dios le recuerda y le responde a Ananías, versículo 15, capítulo 9. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí usted ve 2 cosas que tal parece no deberían ir en la misma oración, ¿verdad? Una es instrumento escogido y la otra es le es necesario sufrir, le es necesario padecer por mi nombre. Como que tú y yo queremos ser escogidos, pero no queremos sufrir. ¿Sí o no? Decimos, no, eso es sufrir, eso es todo ataque de Satanás. Sufrimiento es lo que también pasa cuando uno hace algo mal. Right? Me porté mal con Dios, por eso estoy sufriendo. Y ciertamente hay consecuencias por nuestro pecado, pero Kurt y Hillary, su esposa y su familia, no estaban haciendo nada mal. Sin embargo, vino el sufrimiento a sus vidas. Entonces, ¿será verdad que el sufrimiento es solamente cuando algo te pasa mal? Hay un evangelio barato corriendo por las iglesias y falso que presenta la fe en Dios como una vida libre de sufrimientos. Y las iglesias se llenan para oír esa falsa esperanza que pone mucho más peso en lo que Dios te puede dar, descartando que Dios en sí es lo más bello que puedes tener y desear. Hermanos, hasta mi último suspiro, hasta que me quede vos en esta tierra, yo voy a tratar de apuntarles al cielo. Porque en solo unos años, sí, en solo unos años, usted y yo ni tan siquiera existiremos más en esta tierra. Esta iglesia tendrá otro pastor. Su casa la vivirá otra persona. Su carro lo va a manejar otra persona. Su cuenta de banco estará inoperable y estará cerrada porque en unos pocos años ni tan siquiera vamos a estar aquí. No se trata de tu mejor vida aquí ahora, sino de tu mejor vida allá por toda una eternidad. Y en los próximos 10 versículos usted ve que Pablo padece sufrimiento desde el primer paso que él empezó a tomar con Jesús. Y no es que queramos sufrir, no somos masoquistas tampoco, ¿verdad? Pero hermanos, somos tan rebeldes que hay cosas que solo aprendemos padeciendo sufrimientos. El sufrimiento no siempre es malo. El sufrimiento es una prueba momentánea que te puede evitar un dolor futuro mayor. Por eso he titulado este mensaje, aprovecha tu sufrimiento, no lo malgastes. Y mis 3 puntos hoy van a ser fáciles. Pablo fue escogido, sin embargo, padeció oposición. Pablo fue escogido. Sin embargo, le tomó muchos años prepararse y estar listo para el ministerio. Pablo fue escogido, sin embargo, él sufrió. Y oro que usted esta mañana salga de aquí con esperanza de lo que Dios está haciendo en tu vida a pesar de tus luchas, incluyendo esta lucha diaria, mis hermanos, con esta carne tan rebelde. Si algo desea nuestro enemigo es quitarnos la esperanza que tenemos en Jesucristo, para que nos rindamos, para no luchar más. Pero dice Romanos 5 que la esperanza en Cristo no nos defraudará jamás. Hace poco leí un artículo en el internet y le puse el enlace allí en las notas del mensaje que ustedes pueden bajar del internet a ese artículo, de un experimento interesante que hizo un loco de estos científicos, donde él quería saber cuánto tiempo podía durar una rata, cuánto tiempo podía nadar sin ahogarse. Y pobres ratitas, I'm sorry. Las pobres ratas la cogen para todos los experimentos. No sé qué, cuál es el chiste con las ratas. Pero él quería ver cuánto tiempo podía nadar una rata. Y entonces, pues obviamente puso la primera rata al agua y 10 minutos después, ahogó. Puso otra rata y 10 minutos después se ahogó. Puso otra rata y 10 minutos después se ahogó. So, obviamente la conclusión del experimento es que una rata dura 10 minutos. Excepto que en el agua nadando. Él empezó a hacer algo más. La próxima rata que él puso, él la sacó a los 7 minutos. Y la rata fue feliz. Gloria a Dios. Bueno, las ratas no dicen gloria a Dios, pero you know, me imagino que sí. Y entonces la puso otra vez esa misma rata y a los 7 minutos la sacaba otra. Hizo eso 3 veces con varias ratas. Y después puso esas ratas solo en el agua. Y esas ratas, verídico, nadaron más de 60 horas. Ahora, ¿cambió algún factor? No, ninguno. Salvo la introducción de esperanza. La esperanza que les dio a la rata la capacidad de nadar más de 100 veces lo que podían nadar antes sin esperanza. Hermanos, el enemigo quiere quitar tu esperanza en Cristo. Y no es que le esté llamando ratita a usted, ni que lo voy a bajar tampoco. Pero más bien, hermanos, yo lo que quiero es que no se ahogue con esta vida y con estas luchas, sino que tenga la fuerza de correr esta carrera con paciencia hasta que veamos cara a cara a nuestro Señor Jesús. Que veas que en la oposición, que veas que en la demora, que en la miseria, Dios tiene un plan. Y si usted no es cristiano, que veas cómo Dios trabaja y nos da una esperanza que trasciende un poco de años aquí en esta tierra. El versículo 19 es la continuación de la historia de Pablo después que entrega su vida a Cristo y se bautiza. Mire lo que dice. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre de Jesús? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Estaban buscando ahora a Pablo para matarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Mira esto qué increíble. Pablo aquí haciendo una movidita de agente 007, right? Acuérdese que el sistema de seguridad en los tiempos antiguos, en las ciudades antiguas, era una muralla, ¿se acuerda? Alrededor de toda la ciudad, para que no entrara el enemigo. Y ahora los hermanos de la iglesia ven que Pablo se convierte al Señor. Ahora quieren matar a Pablo y los hermanos suben la muralla y lo meten en un canasto por la noche, vigilando bien, y lo bajan con sogas por un canasto para que él escapara de la ciudad y evadiera la muerte. Y yo leyendo esto dije, gracias a Dios que Pablo no era yo. Porque para mí hay que buscar un canasto tamaño camión, extra, extra large, y nos hubiera matado porque en vez de ser dos hombres, eran 10 hombres con soga. Ay, hermanito Raudel, you know, ahí no escapamos nadie, right? Pero gracias a Dios que Pablo es un poquito más delgado que yo. Así que Pablo escapa a Jerusalén y mire qué interesante el próximo versículo. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera discípulo. ¿Tú? Yeah, sure. En otras palabras, los hermanos no estaban convencidos de que Pablo era en realidad salvo y temían que él estuviera ahí haciéndose el cristiano, pero con otros motivos para matarlo, como lo había hecho muchas otras veces. Pero sabemos ahora que Jesús verdaderamente transformó la vida de Pablo. Así que mi primer punto, Pablo fue escogido. Sin embargo, padeció oposición. Pablo recibió el rechazo de los hermanos de la iglesia y los que no eran de la iglesia también. Ellos lo querían matar. Y ellos rechazan su mensaje, el mensaje de Pablo. Y los de la iglesia dudan sus motivaciones. O sea que Pablo ni tiene lugar en el mundo ni en la iglesia. Recibe rechazo de los dos lados. Y a veces esa es la sorpresa más grande, ¿sí o no? Porque aquellos que uno piensa van a escuchar, no te escuchan y te rechazan. Yo he experimentado esto personalmente. Una vez cuando vivía en otro estado, el pastor de mi iglesia anunció a toda la congregación que él me entregaba a cargo un ministerio, y yo todo contento, y literalmente hubieron personas que se rieron en mi cara. Yo esperaba apoyo y lo que recibí fue burlas. También me acuerdo de una joven que no quería saber nada de Dios. Esto es más reciente. Y yo me propuse con sus padres a orar por ella. Y oramos por ella 3 años para que Dios la ayudara y Dios tocara su corazón. Resulta que esta joven un día llegó aquí a Summit y empezó a tener un interés por Dios como nunca antes. Ahora era ella la que levantaba a los padres cada domingo para que fueran a la iglesia. Y Dios empezó a transformarla y su interés y pasión por Dios crecía. Y después de 6 meses de ella venir aquí, sus padres se fueron de esta iglesia. Y yo no entendía nada. Yo decía, ve un momentito. Tanto tiempo he orado con ustedes, por ella, con ustedes. Y ahora que Dios está trabajando en su corazón, ustedes se van. Y lo que recibí fue rechazo. Y a Pablo le pasó lo mismo. Sus amigos judíos seguro entenderían porque él ahora había creído en Jesucristo y Pablo les podía ahora explicar inteligentemente la veracidad de Jesús. Y sin embargo, sus amigos se volvieron contra él y ahora querían matarlo. Verdaderamente, qué triste es cuando las peores ofensas que recibimos vienen de gente que supuestamente son cristianos o están dentro de la iglesia. Y a Pablo le pasó lo mismo. Y la pregunta es, hermanos, cuando llegue la crítica y el rechazo, porque de que va a llegar, va a llegar. ¿Seguirás predicando del amor de Jesucristo? ¿Seguirás amando como Cristo te amó a ti? ¿Seguirás dando testimonio del Evangelio? ¿Actuarás como uno que Jesús ha hecho libre y libre para amar aún aquellos que te ofenden? Mire qué belleza en los próximos versículos, los rasgos de un Pablo que ahora es libre, un hombre que su vida ya no se trataba de su imagen, sino de reflejar a Cristo. Versículo 27, Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús, con libertad, queriendo matarlo. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Todo el mundo queriendo matar a Pablo, y Pablo contento, con libertad y abiertamente predicando de Jesús. Pablo se dio cuenta que el amor de Jesús por él y por otros era más grande que las críticas y la oposición contra él. Oh, hermanos, ¿y cómo tú y yo tenemos a poner las críticas contra nosotros como algo más grande que el Dios que nos salvó? Iglesia, ¿qué hubiera sido de nosotros si el hombre que Dios usó para escribir la mayoría del Nuevo Testamento hubiera callado la esperanza que él tenía en Jesús por las ofensas de otros y las pruebas de este mundo? ¿Qué hubiera sido de nosotros si Pablo se hubiera ofendido tanto por el rechazo de la iglesia y los que no eran de la iglesia y hubiera callado esa esperanza? Hay un mundo que te rodea que depende y que tú abras tu boca y compartas las buenas noticias que tantos ellos necesitan. Un mundo que está cansado de lo mismo y necesita ver hombres y mujeres valientes que den testimonio de que han sido hechos libres. Y que para ti Jesús no es algo más que añades a tu vida, sino toda tu esperanza y toda tu alegría. ¿Acaso no vale la pena padecer nosotros si tuviéramos que hacerlo para que otros reciban vida eterna en Cristo Jesús? Yo no sé si usted ha oído la historia de Martin Luther. Hitler encarceló a este hombre. Él era pastor, era un creyente. Y él encarceló a Martin por 8 años. Era un pastor alemán. No era perro, era pastor alemán. Cuando se levanta la oposición que Hitler levantó en Alemania, hubieron cristianos como Martín que dijeron, ¿sabes qué? Yo sé que Hitler no me va a hacer nada a mí porque yo soy alemán, pero eso está mal. Y por sus principios cristianos y no apoyar a los nazis, Hitler cogió a Martín y lo encarceló. Y Martín estuvo en varios campos de concentraciones y estuvo también en varias cárceles. Y Hitler, molesto por esto, hace una movida bien sucia. Dice, si nosotros podemos que un pastor cristiano, que un creyente se una a nuestra causa, vamos a quitar mucha oposición. Y lo que yo voy a hacer es que yo voy a averiguar quién es el mejor amigo de Martín y yo voy a mandarlo a la cárcel donde está Martín para ver si puede convencer a Martín de que se una a nuestra causa. Y cuando él va y escoge a este mejor amigo de Martín, que era uno que también apoyaba a los nazis, le dice, tienes que ir a esa cárcel y tienes que hablar con Martín. Y para hasta el día de hoy, hermanos, quedarán los libros de la historia lo que pasa cuando el mejor amigo de Martín va a la cárcel. Miren lo que dice. Al ver a Martín en su celda, su amigo le dice, Martín, ¿por qué estás aquí? A lo cual Martín Niemeyer le respondió, mi amigo, ¿por qué no estás aquí tú? ¿Usted entendió lo que pasó ahí? El amigo diciéndole a él, ¿por qué tú estás aquí? Y Martín le responde, no, lo sorprendente es que tú no estés aquí. Iglesia, ¿cuánto mal hacemos por huirle a la oposición y preocuparnos más de nuestra propia comodidad que de la eternidad de aquellos que nos rodean? Pablo contentamente, abiertamente, libremente, hablando de Jesús sabiendo que lo podía matar. Martín mostró quién era el verdadero creyente. Su amigo tenía que estar ahí con él. ¿Acaso no vale la pena padecer si la eternidad de otro está en juego? ¿Qué importa lo que tu familia piense si tú sigues a Jesús o no? ¿Qué importa lo que tus amigos piensen? La opinión de Dios es la más alta que existe, que nos importe esa. ¿Qué importa si los amigos de Martín se fueron con el régimen nazi para estar más cómodo, para no perder su familia? Él creía en un Dios que era inconmovible. Y él quería dar testimonio de un Cristo que te hace libre aunque vivas en una cárcel. Nuestra alegría no está en la ausencia de la oposición, sino en la promesa que tenemos en Cristo Jesús. Pablo fue escogido, sin embargo, padeció oposición. Pablo fue escogido, sin embargo, le tomó muchos años prepararse y estar listo para el ministerio. Es muy fácil pensar que Pablo dio su vida a Dios y de la noche a la mañana fue el Pablo que usted y yo conocemos escribiendo la Biblia. Pero no fue así. Algo que no se ve a simple vista es el tiempo que pasa entre estos versículos que leemos. Acuérdese que los números en la Biblia, los versículos y los capítulos son una invención humana para ayudarnos a nosotros a organizarnos y a poder leer. Pero lo que era parte de la Biblia no eran los números. La Biblia se escribió en pensamientos dados directamente por Dios. Y a veces no nos damos cuenta del tiempo que hay entre estos versículos. Por ejemplo, versículo 22. Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco. Él se convirtió en Damasco, todavía estaba en Damasco, demostrándole que Jesús es el Mesías. Pero mire el próximo versículo. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Y sabemos que él escapó a Jerusalén, a Damasco. Pero ¿sabe cuánto tiempo fue ese después de muchos días? ¿Sabe cuánto tiempo fue? 3 años. ¿Cómo sabemos eso? Pablo mismo lo dice en Gálatas. Gálatas 1:18, desde el 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicara entre los gentiles, no me apresuré a consultar con carne y sangre. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pasaron 3 años antes de que Pedro conociera a uno de los apóstoles que anduvo con Jesús. Y después de esos 3 años le presentan a Pedro. ¿Y estuvo con Pedro cuánto tiempo? 15 días. Y Pablo regresa a Jerusalén. ¿Sabe cuándo regresa otra vez a Jerusalén? 14 años después. ¿Cómo sé eso? Otra vez, el mismo lo explica, Gálatas 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Así que no te desanimes si todavía no sirves en el ministerio de la manera que quisieras. Dios quiere enseñarte unas cuantas cosas importantes. Dios quiere enseñarte a que aprendas a humillarte a Él y te aliste para su obra. Y eso, hermanos, toma tiempo. Ahora, ¿qué pasó en esos años de preparación en la vida de Pablo? Bueno, no sabemos todos los detalles, pero la Biblia sí nos revela que fue perseguido por compartir acerca de Jesús. Bueno, en realidad perseguido es, como dicen en inglés, es an understatement. Perseguido es una frase leve para lo que en realidad le pasó. Mire conmigo, 2 Corintios 11, 23 en adelante. Pablo hablando. En trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. Mire esto, qué ridículo. Permítame explicarlo. 40 azotes menos uno. ¿Usted sabe por qué dice 40 azotes menos uno ahí? Porque la ley decía que tú no podías darle 40 latigazos a una persona. Entonces, ¿qué hacían ellos para ser moral y cumplir la ley? Le daban 39. Eso es para que usted vea que el legalismo no funciona. Es para que usted vea qué ridículo es cuando tratamos de cumplir las reglas y ganarnos el favor de Dios como si pudiéramos. 40 menos 1. Al final le dieron 195 latigazos. En 5 veces diferentes, 39 latigazos. Pero ahí no termina. Sigue la preparación de Pablo. Próximo versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas. Estas varas eran del tamaño de un baseball bat, de un bate de béisbol. 1 vez apedreado. Y cuando en esos tiempos te apedreaban, las piedras cesaban solo cuando tú, bañado en sangre, no respondías más al rebote de las piedras en tu cuerpo. Lo dejaron por muerto. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he sido náufrago en alta mar. Estamos hablando de estar en alta mar a la deriva esperando rescate. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además, dice, de otras cosas, porque ¿para qué le voy a contar todo? ¿Cómo va tu preparación con Dios? Imagínese preguntarle a Pablo en esos días, hermano Pablo, ¿cómo está? ¿Cómo está? Todo así, yo como estoy. Yo creo que si él hubiera escrito un libro en ese momento, sí sería llamado mi peor vida ahora, no mi mejor vida ahora. Pero eso estaba bien con él, porque hermanos, él sabía que nuestro tiempo aquí en la tierra es muy corto. Es peor mi mejor vida aquí. Y una peor vida por la eternidad. Es mejor una peor vida aquí y una mejor vida en la eternidad. Y con todas esas luchas, hermanos, este era un hombre con una esperanza en Cristo tal que todo lo vio como parte de su santificación y daba gracias a Dios porque aunque en dolor, Cristo era predicado. Si lo metían en la cárcel, los carceleros se convertían. Si lo metían en el bote y se rompió el bote, le agarraba un palo ahí y le predicaba el evangelio que, mira, nos vamos a morir, así que déjame hablarte de Cristo. Y esto, hermano, pasó en ese espacio en blanco en su Biblia, entre el versículo 25 y 26. Ese espacito en blanco que hay, todo eso pasó ahí. Es más, Pablo desaparece de la escena. Si usted está leyendo Hechos conmigo, él desaparece como que se fuma de la historia hasta el capítulo 13, cuando se le da su primera tarea oficial en el ministerio. 17 años de preparación. Y de seguro se impacientó con Dios como lo hacemos tú y yo. ¿Cuándo me vas a usar, Señor? Pero Dios te está diciendo, aprende lo que Él te está enseñando ahora. Pon en práctica lo que Dios te está dando ya aquí. Dios te está preparando ahora. Aprovecha este tiempo. Aprovecha el sufrimiento. Esto es común en la Biblia, hermanos. Esto es común en la Biblia. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Moisés a dirigir a Egipto, ¿qué tuvo que hacer primero? Tuvo que apacentar las ovejas de su suegro 40 años antes de ir a liberar el pueblo a Egipto. David fue ungido como rey de Israel por Samuel. Inmediatamente después que fue ungido, ¿qué tuvo que hacer? Regresar a apacentar ovejas. Y después, cuando tuvo su gran momento, sus 10 minutos de fama, que él le fue a llevar queso y leche a los hermanos de él que eran parte del ejército del pueblo de Dios, David derriba a Goliat y uno piensa, wow, David ha esperado suficiente, es tiempo de que sea rey, este es su momento de fama, ya lo van a poner como rey. ¿Y qué le pasa? Tiene que correr 10 años más porque ahora Saúl lo quiere matar por envidia. Dios le dijo a José que lo iba a usar para salvar a Israel. José se lo comenta como niño tonto a sus hermanos, mira, Dios me va a usar para salvar a Israel. Sus hermanos le dan tremenda paliza, lo dejan en un pozo. Después lo venden como esclavo y después él pasa muchos años en la cárcel, a la cual fue dos veces. Y no fue años antes de que José viera esa promesa de Dios cumplirse su vida. Iglesia, nuestro tiempo de preparación es necesario, por largo que sea. Recientemente Billy Graham escribió lo siguiente. Si tuviera que hacerlo todo otra vez, me gustaría pasar más tiempo en mi nutrición espiritual, tratando de acercarme más a Dios para llegar a ser más como Cristo. Me gustaría pasar más tiempo en oración. Me gustaría pasar más tiempo estudiando la Biblia y meditar en su verdad. No solo para la preparación de sermones, sino para mi propia vida. Hermanos, no desperdicies este tiempo en tu vida. Quizás te parezca como un espacio en blanco, pero hay mucho que aprender aquí y ahora, sobre todo a humillarnos al Señor Jesucristo cada día y obedecer su palabra para que nos vaya bien y veamos el propósito de Dios cumplido en nuestras vidas. No hay mejor vida que esa. No te desanimes porque ha pasado un tiempo. Yo estuve en Indonesia hace poco y ahí conocí a una hermana querida, a Esperanza. Ahí estábamos en su casa. Esta es una mujer que antes de vivir en esa casita bonita, vivió un año en una casa que no se le puede decir casa, a dos cuadras de ahí. Y una de las cosas más impresionantes de Esperanza, que es una hermana que las iglesias apoyan, es que Esperanza, ahí donde usted la ve, tiene un poquito más de 70 años. Y Esperanza llegó al campo misionero hace unos 3 años. Porque tuvo un largo proceso de preparación. Pero qué lindo fue yo ir allá y en un país donde todo alrededor mío es idolatría y no hay presencia cristiana, me recibe una persona, una hondureña bella que ama al Señor, que casi a los 70 años dijo, estoy lista y yo iré. ¿Cómo me ministró eso, hermanos? No te desanimes. Busca al Señor. Por último, Pablo fue escogido, sin embargo, él sufrió. Estos 17 años después de Pablo dar su vida a Dios fueron marcados por padecimiento. ¿Se acuerda lo que Dios le dijo a Ananías acerca de Pablo en el versículo 15 y 16? Dice, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Padecer, sufrir, no significa que algo anda mal. El sufrimiento es una gran herramienta, hermanos, que Dios usa para purificar nuestros corazones. Esa palabra, dicho sea de paso, instrumento escogido en griego, literalmente significa vaso escogido. Es la misma palabra que Pablo usa cuando dice en Corintios, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Un vaso no tiene poder en sí mismo. Un vaso solo lleva algo valioso. Antes Saulo se veía como el hombre grande. ¿Se acuerda que Saulo significaba grande? Pero ahora cambia su nombre a Pedro, que significa pequeño, porque entiende que él es nada, que es solo un vaso y su tesoro es Cristo Jesús. Jesús es el grande en su vida, ya no es. Pero ese cambio en Pablo no pasó de la noche a la mañana. Padeció 17 años para aprender esta lección. Que la vida se trata de Dios y no de ti. Y como dijo Tozer, es dudoso que Dios pueda bendecir a un hombre en gran medida sin antes herirlo profundamente. Oh iglesia, ¿cómo Dios tiene que herir nuestro orgullo para poder estar listos para su obra? ¿Cómo Dios tiene que herirnos para hacernos personas verdaderamente humildes, que no busquemos gloria propia? El Pablo humilde que usted ve en las epístolas del Nuevo Testamento es un Pablo que primero pasó 17 años de padecimiento que Dios permitió para hacer de él ese hombre humilde del que usted y yo leemos. Si Pablo fue instrumento escogido por Dios y sufrió, ¿quiénes somos nosotros para pensar que no tendremos que sufrir? Qué arrogantes somos, ¿verdad? Más bien necesitamos los sufrimientos para ver si Dios nos humilla un poco. El sufrimiento prueba tu fe en Cristo. Hermanos, mañana a las 6:00 a.m. operan a mi padre de cáncer. Y durante estos meses de sufrimiento para él y para nosotros, yo he aprendido de él que los sufrimientos no son algo malo. Porque en las palabras de papi hace unos días, cuando le llevé al doctor, él me dijo, si lo peor me pasara, estoy listo, porque lo mejor me espera del otro lado. Y añadió, hijo, no tengas miedo a sufrir. No tengas miedo a sufrir. Hermanos, eso es vivir con una perspectiva eterna. Si lo peor me pasara, porque hablando con el cirujano, tantos detalles. Y él, al darse cuenta de esa realidad, me dice eso a mí y me dice, díselo al doctor, que no tengo miedo. Hermanos, el mundo necesita cristianos de veras, que den testimonio de Jesucristo en medio del sufrimiento, no fuera de sufrimiento. Cualquiera puede estar feliz fuera del sufrimiento, sino que den testimonio de Cristo en medio del sufrimiento. Aprovecha tu sufrimiento. Aprovechalo. No lo malgastes. No lo eches a perder. Es una oportunidad para dar testimonio de nuestra esperanza en Cristo Jesús, que transciende este tiempo aquí en la tierra, hermanos. Deja de ser moldeado por Dios. Te sigues revelando. Y no van a ser 17 años, van a ser 37 años. Deja de ser moldeado por Dios. Él quiere tu corazón. Lo que Dios está haciendo en ti es tan importante como lo que quiere hacer a través de ti. Lo que Dios está haciendo en ti es tan importante como aquello que quiere hacer a través de ti. No te rebeles. Dios quiere purificar nuestro corazón. Y por eso le decimos, sí, Señor, gracias por los sufrimientos. Antes de orar por nosotros, quiero terminar con este pensamiento. El gran privilegio de que Dios nos haya escogido. ¡Qué misericordia, hermanos! Hay algo de lo que estoy seguro, y es que Dios no le debe misericordia a nadie. Ya lo hemos rechazado. El hecho que Dios me permita escuchar y te permita escuchar su evangelio para salvarte y escogerte, eso es pura gracia, hermanos. Es pura misericordia. Hermanos, Dios no nos escogió porque algo bueno había en nosotros. No. Romanos dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, todos, a una se han corrompido. No hay algo bueno dentro de nosotros. No es como que Jesús vino al mundo y dijo, ok, bueno, este hay algo de bueno en él. Mira cómo ora, ah, tremendo, a este lo voy a salvar. No, hermanos, no hay nada bueno. Dice la Biblia que en nuestros mejores días, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, porque están manchadas de ego y de gloria propia. Si usted cree y sigue a Jesús, es una obra de pura gracia de parte de Dios. Aún la fe que tenemos en Dios, dice Efesios 2, es un regalo que viene de Dios. Estábamos muertos y lejos de Dios, y hay una sola clase de muertos. Muertos. Jesús mismo dijo que Él vino por pecadores. No hay nada en nosotros que impresione a Dios. ¿Usted cree eso? No hay nada en nosotros que impresione a Dios. Lo único que tú y yo tuvimos en contribuir con nuestra salvación fue nuestro pecado. No hay nada en nosotros que impresione a Dios. Y yo era igual a Pablo. Vivía rehusándome al gobierno de Dios en mi vida. Y aún hoy, siendo cristiano, todavía hay muchos momentos donde lo ignoro y me rehúso a su autoridad. Así que soy salvo, soy escogido por pura gracia y puro amor de nuestro Señor Jesucristo. Dios no te escoge porque tú eres bueno. Él vino porque eres malo. Y Él, por amor, quiere que su justicia sea contada ante Dios como tuya. ¡Wow! Él quiere que la vida perfecta que Él vivió, que tú y yo nunca pudiéramos vivir, que esa justicia de Él sea contada como tuya. Por eso Él intercambió lugar con nosotros en la cruz. Por eso Él, al final de su vida, mereciendo una corona de oro, porque nunca pecó, tomó la corona de espina que nos merecía a ti y a mí. Charles Spurgeon dijo esto. Mira esto qué lindo. No tengo ninguna duda, no dunda, duda, que Dios me escogió. Porque estoy seguro de que si Dios no me hubiera elegido, nunca lo hubiera elegido yo a Él. Estoy seguro que Él me eligió a mí antes de que yo naciera. De lo contrario, nunca lo hubiera elegido yo después de nacer. Y él debe amar, y él debe haberme elegido por razones desconocidas para mí, pues nunca pude encontrar ninguna razón en mí mismo por la cual Dios debería amarme mirando a mí con amor especial. En otras palabras, no hay nada en mí que haga que Dios me ame. Si algo lucho con mi rebeldía, si algo lucho con mi pecado. Iglesia, somos amados por Dios por pura gracia. Es obra de Él, es misericordia de Él, es amor de Él. Él es el héroe de nuestra vida, Él es el héroe de esta iglesia. Él es el buen pastor. Si nunca has aceptado esa gracia porque estás confiando en ti, acéptala hoy. Recibe a Jesús hoy. No porque haya algo bueno en ti que te califica, sino porque reconoces que somos pecadores y rebeldes y necesitamos a nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y si eres escogido, también es por pura gracia. Pero toma aliento en esto. Si eres escogido, no hay miedo a fallar. Si eres escogido, no hay miedo a fallar. Podemos lanzarnos a vivir en misión con Dios porque Él te ha escogido. Una de las lecciones, una de las bofetadas más grandes que me han dado a mí sin manos, fue cuando mi amigo Andrew Hopper, que hace 3 años, un poquito menos de 3 años, sembró, plantó, empezó la iglesia en Greensboro, Mercy Hill. Él trabajaba aquí conmigo. Y él tenía un trabajo aquí muy bueno y todo estaba yendo muy bien. Y yo le dije, Andrew, ¿tú estás seguro que tú quieres ir a Greensboro a plantar una iglesia? Y tuvimos esas conversaciones mucho tiempo. Y yo le dije, Andrew, ¿y qué si todo falla? ¿Y qué si esto es una emoción tuya y ese sueño tuyo nadie va ahí? ¿Y qué si todo falla? Y él me dijo, si todo falla, nada. Me verás aquí en 1 año con la cabeza en alta porque yo soy amado en Cristo y mi identidad no está puesta en el éxito de una iglesia, sino en el Cristo que me salvó. Sí, claro, ya. Eso yo lo sabía. Ya no. Qué bello, hermanos. En Cristo somos libres para vivir en misión con Dios. No hay miedo porque Él te ha escogido. ¿Cómo luce tu vida hoy? ¿Cómo luce tu vida? ¿Como alguien que ha sido escogido y ha sido hecho libre del pecado? ¿Eso es tu testimonio al mundo hoy? ¿Como Pablo? Ven a Él hoy tú también. Arrepiéntete y cree que te espera tu buen Salvador. Oremos en esta mañana.